La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 19 de junio y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, ahí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna en este miércoles 19 de junio. Son las 12 y casi 32 minutos en esta mañana. Y lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta segunda mitad de la jornada ya van a ir quedando los cielos poco nubosos en toda la provincia de Cáceres, en un día en el que además las temperaturas suben moderadamente. 24 grados alcanzamos hoy de máxima en la capital y Valencia de Alcántara, 23 en Plasencia, 25 en Navalmoral de la Mata y Moraleja. El viento es flojo del oeste, va girando a componente noroeste. Mañana jueves despediremos la primavera con estabilidad absoluta, cielos poco nubosos o completamente despejados. Temperaturas mínimas que se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas volverán a subir de forma ligera a moderada. 13 grados de mínima, 27 mañana de máxima en la capital. El viento será del oeste y del noroeste, flojo en intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, en estos momentos se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Y el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, reiteraba ayer durante la clausura del foro Rede Pyme, celebrado en Cáceres, que el Ejecutivo Regional está trabajando para simplificar las trabas burocráticas y crear las condiciones económicas y financieras idóneas que favorezcan el emprendimiento en la región con el objetivo de salir de la crisis. Más de 200 emprendedores extremeños participaron ayer en este foro. Y la exalcaldesa de la ciudad y concejala del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Carmen Heras, va a presentar su renuncia al acta de concejal. La decisión de Heras se dará a conocer en una rueda de prensa prevista para las 6 de esta tarde en la sede provincial de los socialistas y en la que estarán presentes, además de la propia Heras, el secretario regional del PSOE en Extremadura, Fernández Vara. Y 29 establecimientos de hostelería de la ciudad participan en la feria gastronómica Tapeando con Arte del 21 al 30 de junio. El objetivo es dar a conocer la oferta gastronómica de la ciudad a turistas y cacereños que en los distintos establecimientos van a poder degustar una caña más una tapa elaborada con productos de la región por 2,50 euros. Un jurado popular y una profesional se encargarán de valorar las mejores tapas. El popular lo hará a través de una aplicación móvil que se puede descargar de forma gratuita. Y la Comisión de Urbanismo ha aprobado el martes por unanimidad la concesión de licencia para el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación integral del Chalet de los Málaga, ubicado en la Avenida de España, como una nueva sede de la entidad Caja Almendralejo. El proyecto cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura. La Comisión de Urbanismo ha informado también sobre la viabilidad de implantación de dos gasolineras en Montesol 2 y en Maltraviesa. Y esta mañana ha tenido lugar la firma de convenios de concesión y aceptación de una subvención a FEAFES por parte del Gobierno de Extremadura para la explotación del área de recreo Wadi Park. En Plasencia, Fernando Pizarro y su homólogo en la localidad de Coria, José Manuel García, han mantenido ayer una reunión en la que planteaban acciones de colaboración en materia turística, entre ellas la posibilidad de acudir a Fitur 2014 con un producto turístico conjunto. Y el tercer certamen de cuentos y leyendas de Cáceres, Antonio Rubio Rojas, busca incentivar los valores de la ciudad de Cáceres, además de ser un reconocimiento a la insigne figura del profesor y archivero municipal Antonio Rubio, quien dedicó gran parte de su vida a divulgar las excelencias de la localidad en todos sus proyectos. Toda la información la encuentras en la web del Ayuntamiento. Por último, te hablamos sobre el jugador extremeño de baloncesto José Manuel Calderón, base de los Detroit Pistons de la NBA, que será investido doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura el próximo 4 de julio, tal y como ha sido aprobado por parte del Consejo de Gobierno Universitario. La UEX quiere reconocer con este importante galardón la brillante trayectoria profesional y personal de Calderón, que ha sido el cuarto jugador español de la historia en jugar en la NBA tras Fernando Martín, Pau Gasol y Raúl López. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es miércoles 19 de junio y en esta mañana estamos inmersos en el mes del teatro clásico en Cáceres, pero te avanzamos la programación de otro festival importante, el de Alcántara, que se celebrará en el mes de agosto. Y es que pensando en el verano también te contaremos las ofertas de Nutria y sus campamentos, donde los más pequeños de la casa y también las familias tienen su sitio. Y en Con Otra Mirada analizamos el descanso y además el descenso de los matrimonios religiosos, el de la natalidad también en España. Datos que nos hacen plantearnos también las cosas desde otro punto de vista. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Y en Echando Cuentas, hoy aclaramos la situación financiera y jurídica de las obligaciones subordinadas y las preferentes. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos en este miércoles 19 de junio. Pues nos acompaña ya en el estudio la nueva directora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que dará comienzo el próximo 9 de agosto. Es Olga Estecha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y además, como decíamos...
Encantada.
Olga, habéis presentado hace unos instantes esta 29ª edición del Festival de Teatro Clásico, una edición donde se subirá el tilón el próximo viernes 9 de agosto y hasta el martes 13. Y este año además habéis puesto la mirada en la internacionalización.
Sí, era uno de nuestros objetivos, la internacionalización, la cercanía que tenemos con Portugal, Alcántara. Yo sé que el anterior director, Kiko, también estuvo con esa idea en la cabeza, es algo que es lógico que queramos trabajar. Y este año tenemos la suerte de que el día 12, el lunes, vienen a Alcántara, viene Nao de Amores, que es una compañía de Segovia, pero que trae un texto de Gil Vicente, que es un autor portugués del siglo XVI, pero que escribe también en castellano. Y entonces pues tenemos la suerte de escuchar unos textos que son muy muy interesantes del principio del Renacimiento.
Bueno, ese auto de la Sibila Casandra, que es el título de esta obra, que bueno, pues con esto vais a querer hacer ese guiño a Portugal.
Sí, queremos hacer ese guiño a Portugal, esa cercanía al Renacimiento. Portugal y España estaban en ese momento compartiendo muchas cosas y entonces pues hay mucho lenguaje común.
También otro objetivo que os habéis marcado, Olga, desde la dirección de este festival es crear un foro académico con el Siglo de Oro como protagonista.
Sí, bueno, eso me vas a permitir que sobre ese tema mantengamos un poquito todavía reservas, porque entran dentro de las actividades paralelas que nosotros vamos a realizar a lo largo del festival. El día de hoy lo que nosotros queríamos presentar es exclusivamente la programación, con la idea de que la gente ya supiera lo que vamos a ver en el festival. A mediados de julio o a principios de julio, en fin, cuando ya tengamos todas las actividades paralelas cerradas, sí podremos hablar de ellos. Sí te puedo adelantar que va a haber una insistencia mayor en talleres, pues que tenga relación con el foro el uso hispano, pero me vas a permitir que no desarrolle, ¿vale?
Bueno, pues más adelante, Olga, ya
yo
nos pondremos en contacto.
Sí.
En 2012 se batía el récord de asistencia y se colocaba el cartel de No hay billetes hasta en tres ocasiones. En 2013 hubo una media de 1.300 espectadores por función. Este año, bueno, pues esperamos que las expectativas también se cumplan. Lo que sí que es cierto es que este festival puede competir con otros como el de Cáceres, como el de Almagro o el de Olmedo.
es indudable que puede competir. Yo hoy en la rueda de prensa lo comentaba, ellos ya, pero ya no solamente por afluencia de público, que sin duda alguna Alcántara tiene muchísimo público, claro, son 1.400 localidades, es mucho público viendo un festival, ¿no? Y pero ya no solamente el hecho de que haya mucho público, que es que a mí me ha sorprendido que en 2 meses que hemos tenido la posibilidad de recepcionar los proyectos, ya que era el cambio, ¿no? Hemos recibido 41 propuestas a nivel nacional de gente interesada en venir a Alcántara. Y gente interesada, compañías de un nivel excepcional, a la altura, por supuesto, de todo, a nivel nacional me estoy refiriendo. Entonces, me parece que es evidente que el Festival de Alcántara tiene un sitio importante nacional.
Olga, a pesar de ese poco tiempo, digamos, para organizarse, para preparar esta 29ª edición, ¿cómo ha sido este reto para ti como directora en este caso?
Mira, yo estoy entusiasmada de hacerlo, pero también estoy muy cansada. No, a ver, en serio, está siendo difícil porque son el tiempo está corriendo completamente en mi contra y cada día que me levanto es un día menos que tengo para seguir haciendo el festival. Eso no quita para que yo le esté haciendo, yo y mi equipo, porque afortunadamente tengo gente detrás que me está echando una mano enorme, estemos trabajando duramente. Está siendo un reto fascinante y un poco salvaje, pero bueno, a mí bueno, me va un poco la marcha.
Con el reloj en contra hay que hablar también de esa obra que abrirá el Festival de Amor y Lujuria, donde hay dos rostros muy conocidos, aunque desde luego el plantel es impresionante. Están Emilio Gutiérrez Cava y Ramón Langa, yo creo que dos de los casanovas también por excelencia del panorama español en cuanto al teatro.
Sí, esta era una apuesta que a mí me parecía muy interesante, además porque la palabra en el Siglo de Oro creo que tiene un peso fundamental. Y aparte de ser unas caras muy conocidas, unos actores impresionantes, está María José Goyanes también y Cristina Goyanes, Cristina, ¿no? O sea, que son cuatro voces del teatro español sin el menor duda, ¿no? También hablan de unos textos de Quevedo, de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Cervantes, con lo cual se junta una palabra excepcional con unos actores excepcionales, con lo cual era una oportunidad, yo creo que va a ser única de escuchar. Estrenan ellos en Almagro, que hoy, por ejemplo, no lo había comentado, pero bueno, lo comento ahora, en Almagro, y creo que es una oportunidad única para escuchar bien dicho ese verso que es nuestra, que debe ser nuestro orgullo.
Olga, el fin de semana lo habéis dejado para dos clásicos entre los clásicos, La Celestina, la tragicomedia, y Romeo. Además, esta obra, además, pensada para el público joven, porque tiene rostros muy conocidos, dos de ellos que han aparecido recientemente en la serie de televisión El Barco, lo que va a hacer que, bueno, por lo menos ese plantel, ese trío de jóvenes, atraiga también a mucho público joven.
Yo tenía una intención y me parecía que es algo que yo como persona, como mujer de teatro, ya no por el festival que simplemente ha sido este año, sino como persona de teatro, yo le doy muchas vueltas al hecho de cómo atraer a gente a la gente joven al teatro, cómo hacerles que esto les apetezca. Sé que una de las maneras es pues con la gente que ellos se relacionan, con la gente que ellos tienen contacto, ¿no? Ya esto es televisivo, pero además, hablando de Romeo, encima era como que me lo estaban poniendo muy fácil, porque el tema de Romeo y Julieta, pues todo el mundo lo conoce, todo el mundo se ha enamorado como cualquier Romeo. Y por otra parte, quería señalar,
aunque no es el amor más ideal, porque dura un día y medio aproximadamente, bueno, pero acaba bastante mal.
Ya, pero también enamorarse con tanta intensidad, a lo mejor...
Sí, pero que no es el mismo final.
No, que no es el mismo final, desde luego que no. Pero quiero además también resaltar que, aparte de las caras conocidas, que sí es verdad que es un guiño al público juvenil y no te lo voy a negar, también es Teatro Meridional, que es una compañía de una trascendencia notable en España, hacen una propuesta escenográfica muy interesante, porque plantean esta obra como se planteaba en el Teatro Isabelino, es decir, los actores te cuentan, le invitan al público a crear con su fantasía lo que está pasando. Y eso es muy interesante, y nosotros ahora mismo, contemporáneamente, no siempre nos atrevemos a hacerlo, que cogemos el Siglo de Oro y decimos, palacio, pues el palacio es esto, la calle es esta, no, esto nos invitan, como hacían ellos, a imaginar.
A imaginar y a utilizar nuestra imaginación en un festival donde el cierre lo va a tener el Médico de su Honra.
Sí, bueno, yo sobre el Médico de su Honra de Corsario no puedo decir más que maravillas. Creo que es un montaje para cerrar un festival Zenit, estupendo, Corsario, yo es una compañía a la que conozco y a la que admiro muchísimo, y El médico de su honra creo que es uno de los textos de Calderón más cerrados y mejor hechos.
Olga, una de las características del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que imagino que ya conoces, es la implicación de todos los vecinos, y además en esas participaciones, bueno, pues en las representaciones, en el mercado de calle, en todas las actividades paralelas que tiene el festival. Este año, bueno, pues vas a poder vivirlo, digamos, de una manera más directa como directora.
Sí, sí, además yo en ese sentido estoy muy contenta. Yo tengo una trayectoria trabajando con grupos, con pueblos, La Albuera, Aranjuez, en fin, que no es una cosa que me coja nueva, y todo lo contrario, me encanta, me gustan las poblaciones que les gusta el teatro y que se vuelcan en el teatro, y Alcántara es una de ellas. Alcántara es lo que es porque se hace en Alcántara.
Olga, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estoy convencida que hablaremos en más ocasiones sobre este festival. Recordamos que ya está la página web www.festivaldealcántara.es, donde puedes conseguir toda la información sobre este Festejando los Clásicos de Alcántara, que vuelve una vez más a protagonizar este tiempo estival en Cáceres, en la provincia. Y muchísimas gracias a Olga Estecha por acompañarnos en esta mañana, que se estrena al frente de esta dirección del Festival de Alcántara, y al que le auguramos muchísimo éxito. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ti.
...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media, COPE Alta Extremadura. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
La presión fiscal y burocrática son para Pedro y Elga, de la empresa Vida Salvaje, la principal dificultad a la que se enfrentan los autónomos a la hora de poner en marcha un negocio propio. Aún así, y con poco más de 2 años de vida, animan a emprender incluso cuando se ha fracasado.
Nosotros, los fracasos que hemos tenido, porque el que haya emprendido y no ha tenido fracaso no ha emprendido. Nuestros fracasos son nuestra fuerza, la fortaleza para seguir adelante y para decir: esto es lo que quiero hacer. Y una de las dificultades, yo creo que, supongo que todo emprendedor o todo empresario, yo creo que es el gran presión fiscal que tenemos que soportar actualmente.
Pedro y Helga son solo dos de los 200 emprendedores extremeños que ayer intercambiaron experiencias en el Foro Redepyme, organizado por el Grupo Diario Crítico y la Escuela de Organización Industrial.
¡Vaya coche! ¡Qué punto!
¡Azul!
Coches con descuento especial, nuevos y kilómetro cero. ¡Punto y aparte!
¡Azul! ¡Punto azul de Peugeot!
Busca las mejores ofertas en el punto azul de Peugeot.
Ven a Extracar, concesionario Peugeot y su red de agentes.
Toda tu renta en nuestra tierra. En Caja Rural de Extremadura nos hemos especializado, además de en agricultura, en servicios a la familia a través de nuestro modelo cooperativo. Somos tu entidad fuerte extremeña y líderes en solvencia.
Te ayudamos anticipándote la devolución de la renta, o si lo prefieres, te la financiamos. Trae tu nómina y disfruta de nuestras ventajas.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Y ahora, solo por traernos tu nómina, consigue uno de los 50 iPad que sorteamos.
La Asociación Juvenil Nutria ya tiene a vuestra disposición las plazas para sus campamentos de verano 2013 en Hernán Pérez, Sierra de Gata. Campamentos infantiles y juveniles de 10 días durante el mes de julio para chicos de 8 a 17 años. Y este año, como novedad, durante el mes de agosto organizamos un campamento joven para aquellos que tengan entre 18 y 35 años y un campamento familiar para todas las edades. Ya nos conocéis: seriedad, trabajo, alegría, nuevos amigos y aventuras. Os esperamos. Más información en el 927-21-67-59 o en escuelanutria.es. Daos prisa, plazas limitadas. Ah, y para los socios, descuentos. Llámanos.
Primavera llena tu casa de vida y decora tu hogar con los mejores productos, con los mejores precios. ¿Qué dónde? Sin duda alguna, en Muebles Niso y Muebles Príncipe. Aprovecha esta gran oportunidad, la que tan solo te pueden ofrecer desde el grupo Niso. Escucha y compara. Piso completo por tan solo 745 euros. Sofá-cama desde 239 euros. Dormitorio juvenil desde 369 euros. Estos sí son ventajas. Las ventajas de poder ahorrar con Muebles Niso y Muebles Príncipe. Muebles Niso en Arroyo de la Luz y Muebles Príncipe en Rodríguez de Ledesma, Cáceres. Abierto los sábados por la tarde.
Chevrolet, la marca de moda, se refuerza en Cáceres. Ahora en Extredauto te ofrecemos más variedad, más cantidad, más calidad y lo más importante, por mucho menos dinero. Ven a ver los Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Malibu y el nuevo y espectacular Trax. No dejes pasar la oportunidad, los tenemos todos para ti. En Cáceres, Extredauto, junto a la rotonda del ferial.
Piensa en la mejor terraza de verano y a Cuerpo de Rey te llevará a la del Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario. Este jueves desayunamos contigo rodeados de jardines, de paz que hace falta, y al pie de la piscina más grande de la ciudad. Desde las 12 del mediodía en COPE Extremadura inauguramos la terraza barbacoa del Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario. Desayunos fresquitos. Puedo soñar.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Paso el día molestándote las travesuras que te quiero hacer.
Bueno, para este verano tenemos una iniciativa para ti, sobre todo para los más pequeños de la casa. Son campamentos de verano. Ya sabes que la manera tradicional de divertirse siempre es, bueno, pues viviendo una aventura. Para eso los más pequeños de la casa van a tener una opción gracias a los campamentos que ofrece la Asociación Juvenil Nutria. Nos lo van a contar en esta mañana Luis Cordero, de Campamentos Nutria, como director de Ocio y Tiempo Libre. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y también María Paz Ollero Álvarez, presidenta de la Asociación Juvenil. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ambos nos van a contar más sobre estos campamentos. A mí me hace mucha gracia porque pone campamentos tradicionales. ¿Esto qué es? ¿A qué se
pues,
refiere con
se
tradicional?
Refiere tradicionales a los de toda la vida. Un campamento es que tú llevas una tienda de campaña.
Uh-huh.
Y entonces ahora se está tendiendo más a llevar a los niños a albergues,
sí,
a edificios, ¿no? Entonces nosotros, aunque tenemos en las instalaciones que son homologadas de la Junta con edificios, pero siempre mantenemos las tiendas de campaña, porque creemos que es lo más bonito.
Es una aventura, ¿verdad?, lo de la tienda de campaña.
La tienda de campaña es lo más bonito, claro.
¿Y qué tal lo viven los chicos, Paz, cuando llegan allí y ven las tiendas de campaña, no hay esa comodidad de la habitación? Uh-huh. ¿Cómo viven ellos este proceso?
Pues la verdad es que al principio se quedan un poco así, como diciendo, vaya reto que tengo que superar, dormir en una tienda de campaña con mis compañeros, pero luego la verdad es que les encanta lo que es escuchar el río mientras estás durmiendo, ver las estrellas, es un poco más, como decía muy bien aquí Luis, es un poco más esencia tradicional de lo que es campo, campo, montaña, río. No sé, yo creo que es más tradicional que otra cosa, si es verdad.
Estamos hablando además de unos niños que están habituados a su habitación, normalmente ya no la comparten y salen, bueno, pues de esa rutina, algo totalmente diferente. Los campamentos los organizáis en Hernán Pérez, en la Sierra de Gata.
Sí, ahí la Asociación Juvenil Nutria tiene unas instalaciones propias que están homologadas por la Junta de Extremadura. Y es donde es un poco la base de operaciones de todo lo que hace, de todas las actividades que hace Nutria por Extremadura, pero cuando tenemos que ir a una instalación de campo, vamos, solemos ir allí, claro.
Bueno, tenéis varios tipos de campamento. También además tenéis uno muy interesante que es un campamento familiar. Aquí también implicáis a toda la familia, Paz.
Sí, es cierto. Es que llevamos años queriendo proponerlo y la verdad es que al final nos hemos atrevido porque sí es cierto que hay muchos papás que muchas veces también necesitan unos días de vacaciones en lo que es un ámbito como natural como es este y también con la posibilidad de poder llevar a sus niños, por supuesto. Uh-huh. Es un campamento familiar un poco en plan, son dos campamentos en uno, son dos actividades paralelas. Unas van a ser para adultos, para animación de adultos y tiempo libre, un poco para adultos, y luego por otra línea está el de infante y juvenil.
Por lo tanto, cada uno va a tener su espacio, no van a tener que estar todo el día juntos, ni los padres preocupados de los niños, no es la idea, Luis.
No, la idea es que los padres se vayan a tomar los vinitos a la bodega de Sierra de Gata, mientras que sus hijos están cuidados por monitores allí. Y eso no quita que algunas actividades se compartan entre todos. No sé, si hacemos actividades acuáticas con piragüeta, que los padres también puedan participar, se pueden pasar bien. Vale, pero no sería una cosa obligatoria para los padres.
Tenéis distintos campamentos. Tenéis también uno específicamente dedicado a aquellos que les encanta el deporte, en Paz.
Hombre, es que eso, el deporte, la actividad física en el medio natural, creo que es algo que está muy olvidado. Creo que en el periodo vacacional de los menores debemos de fomentar, es por lo que más optamos y creo que es muy importante. Por eso hemos optado en abrir solamente uno de actividades físicas en el medio natural.
¿Y qué pasa si los niños han suspendido? Luis, ¿hay que castigarlos?
No, nunca. Además, siempre con muchas veces los niños que vienen que repiten con nosotros, nos dicen los padres, es que este año le va a quedar una, lo mismo no va a campamento. Siempre le decimos, no hagas eso, que creemos que es un error, porque los campamentos también son parte de educación de los niños. Tienen que compartir una tienda entre los demás compañeros. Entonces, a los que le quedan, le hemos preparado una serie de actividades para apoyo escolar. Es decir, vas a hacer el mismo campamento, pero tendrás unas horitas donde te van a echar una mano los profesores.
Porque, por ejemplo, va a haber unas 3 horas diarias al menos donde van a poder, bueno, pues recuperar, eso, recuperar esas asignaturas.
Sí, a lo mejor no la queda ninguna, pero los padres dicen, vaya, que hagan una serie de deberes, que hagan dictados, yo que sé, que sigan durante el verano haciendo cosillas, ¿no?
Creo que es importante también contemplar a aquellos niños que necesitan un poquito de apoyo escolar durante el verano. Creo que los papás también le dan mucha importancia. Entonces, a la hora de contar con maestros, como tenemos en la asociación, pues sí es verdad que nos gustó plantear esta idea, porque en vez de quedarse el niño estudiando en verano en Cáceres, pues ya por lo menos puede tener un poco de estudio y un poco de ocio.
Y tenéis una última modalidad, que es un campamento solidario, también para los más pequeños y para otros no lo tanto.
O sea, lo que hacemos en julio son 3 campamentos, que son, la base de los 3 campamentos es la misma. Lo que pasa es que hacemos un poquito más de hincapié en una serie de temática, ¿no? El de deporte y este solidario, que... Y también van a hacer deporte, pero sí que hacemos más un cuidado de huerto,
actividades, ¿no?
Sí, ver las gallinas, ayudar a la limpieza del río, de lo que va quedando en invierno. Entonces, un poco cosas que ellos sientan que están colaborando con el medio natural y con la naturaleza, ¿no?
Y después tenéis esa opción también para los que decía ya no tan jóvenes, hasta 35 años, pues para realizar también actividades en pro del mantenimiento sostenible del entorno.
Sí, es el de los jóvenes, a partir de 18 años. Que es una cosa que antes se llevaba mucho, últimamente los jóvenes están como más apáticos.
Que antes se le decía como un campo de trabajo, ¿verdad?
Eso, lo que antes era un campo de trabajo, lo que pasa es que le hemos dado un poco la vuelta. Básicamente las mañanas sería un poco trabajar en el medio natural, recuperando pues muros, o limpieza del río, o ayudando, no sé, a gente del pueblo a que le ayudemos, yo qué sé, con el ganado. Y las tardes es un poco eso para ellos. Y dentro de las tardes, que antes era un poco, bueno, porque aquí hacemos cualquier cosa, esto es un tema creativo. Que ellos graben en vídeo, que hagan música, que hagan... Pues ya tiene una edad bastante adulta ya para hacer esas cosas.
Plantáis 5 campamentos para este verano, de 10 días cada uno. ¿Cómo se pueden informar aquellos que nos escuchan en esta mañana y que quieren participar también, pues, de esta aventura? Ya sean los pequeños de la casa, las familias, los jóvenes...
Pues mira, nosotros le dirigiríamos a nuestra sede, a la sede de Nutria, ¿vale? El número de teléfono es el 927-21-67-59. También proponemos un móvil, un 657-81-43-58. También pueden visitar la web de escuelanutria.es, www.escuelanutria.es, y informarse un poquito. Estamos en Cáceres, estamos en el centro, estamos allí permanente para que venga mucha gente, que se anime, y ya está, y ahí es donde nos pueden encontrar.
Bueno, pues antes de despedirnos, siempre uno tiene que vender el producto un poquito mejor, ¿no? Y contar, pues, qué ofrece Nutria que no ofrecen otros campamentos. Por ejemplo, Paz, cuéntanos cuál es vuestro hándicap, cuál es vuestro sello.
Nuestro sello es sobre todo campamento tradicional, ¿vale? Huimos un poco de lo que son actividades de riesgo y últimamente, en los últimos años, gracias al trabajo de muchos voluntarios, estamos consiguiendo trabajar en el medio ambiente, ¿vale? Concienciar un poquito de lo que es conservar nuestro entorno natural de Extremadura. Creo que es esencial en la educación de un niño y creo que hay que animar a muchos papás y a muchos niños a que participen en este tipo de actividades.
Luis.
Yo lo que siempre digo es que Nutria tiene un grupo humano impresionante. O sea, ten en cuenta que los monitores nuestros son directores de tiempo libre, son psicólogos, son médicos, o sea, hay un montón de gente que siempre ha hecho campamento y que siguen y queriendo ir al campamento y colaboran voluntariamente con la asociación. Claro, lo que dice Maripa, nosotros no hacemos, nuestro campamento no hacen actividades de riesgo, ni engañamos a los niños con castillos hinchables, no, nosotros estamos los monitores trabajando 8 horas, 12 horas, 24 horas al día con los niños haciendo actividades, que es lo que hay, los niños lo agradecen muchísimo, claro.
Pues gracias a Luis Cordero y a Paz Ollero por acompañarnos en esta mañana desde la Asociación Juvenil Nutria. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Los latidos de tu corazón son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca.
Bueno, no nos importa que llueva, pero estamos más contentos desde que hoy han empezado a subir las temperaturas. Parece que vuelve de nuevo el verano, se ha ido ese simulacro de invierno que nos ha acompañado sobre todo durante el día de ayer, y parece que por fin va a volver a disfrutar, vamos a poder disfrutar de nuevo de este veranito. Lo que sí que vamos a disfrutar en unos instantes es de la información nacional, habida cuenta de todo lo que nos van a contar nuestros compañeros de Madrid sobre la última hora de la información, y después la actualización de Extremadura con Fabián Vázquez. Recuerda que también volveremos en esta mañana para contarte más con otra mirada. Lo haremos con Jesús Moreno Ramos, que ya está en nuestros estudios. Como sacerdote y sociólogo nos acercaremos a esos datos que te mostrábamos en el sumario. Hay menos bodas católicas. Solo 4 de cada 10 matrimonios en España se casa por la Iglesia. De todo esto y más hablamos en un instante. Hasta ahora, un besito de Lorena Jorna. Chao.